Buenas tardes, vamos a dar paso a la grabación del podcast correspondiente al artículo original en el que se titula Rentabilidad diagnóstica y seguridad de la criobiopsia pleural durante la toracoscopia médica en el estudio del derrame pleural, una revisión sistemática y un metaanálisis. Para ello contamos esta tarde con la participación de la primera firmante de este trabajo, que es la doctora Maribel Botana Rial, del grupo de Alberto Fernández Villar, del Hospital Álvaro Cunqueiro, en la ciudad de Vigo, en Galicia. Y también contamos con la participación estelar, vamos a decir, del profesor más importante de este trabajo, de los tres o cuatro que hubo, ahora no recuerdo de memoria, que es el doctor Aurelio Van Werten. Este revisor trabaja en el Hospital San Juan de Dios, en la isla de Tenerife, en Canarias. Sin más dilación, doy la palabra al revisor. Y bueno, pues Aurelio, adelante, tienes la palabra para comenzar las preguntas a la doctora Botana.
Bueno, muchas gracias, Esther. Buenas tardes a todos. Bueno, darle las gracias a Esther por invitarme a este podcast de un tema muy interesante. Y primero quería felicitar a Maribel Botana y a todo su equipo por mi gran enhorabuena, porque es un gran trabajo y creo que es necesaria la publicación de este artículo para nuestra actividad y también para los neumólogos intervencionistas. Bueno, en la revisión de este artículo yo no pedí grandes cambios debido a que era un trabajo muy bien hecho y de alta importancia, ya que se podría permitir incluir esta técnica en la actividad vida diaria, ¿no? Sabemos que la criobiopsia pleural es una técnica nueva para la obtención de muestras de la pleura parietal para un mejor análisis y diagnóstico en comparación con las biopsias pleurales convencionales, ¿no? Con pinzas convencionales, y pocos estudios han sido publicados. Por ello yo quería empezar con la primera pregunta, y es que si tuvieron dificultades en la revisión sistemática, ya que hay pocos trabajos publicados respecto a este tema.
Lo primero quería agradecer a los editores de la revista y, por supuesto, a los revisores del artículo por haber aceptado la publicación del mismo en la revista de archivos de bronconeumología, que para nosotros pues, es hoy en día pues, una revista muy importante por su gran impacto y por, bueno, por ser conocida por todos los neumólogos. Y bueno, intentando responder ya a la primera pregunta, bueno, en los últimos años la innovación y técnicas novedosas y cada vez pues menos invasivas es un poco algo paralelo que nos acompaña en medicina y para mejorar un poco nuestra actividad asistencial. Y aunque es verdad que había pocos trabajos, pues son relativamente recientes, desde el 2016, y se iban publicando pues cada vez más cosas sobre esta técnica. La podemos considerar, o nosotros la consideramos a lo mejor la tercera indicación de la criobiopsia, por los neumólogos es todo conocida, pues que es una técnica de elevada rentabilidad para el estudio de tumores endobronquiales, y grupos españoles, por ejemplo, pues ya han demostrado pues el papel que juega en el estudio de las enfermedades intersticiales. Entonces, aunque existen pocos trabajos, pues nos parecía pues que los resultados eran prometedores y que había que pues entonces que intentar agrupar la evidencia. De hecho, casi a la vez que nosotros publicamos esta revisión sistemática, se publicaba el primer ensayo clínico que comparaba la criobiopsia con las pruebas con las biopsias obtenidas por pinza flexible convencional. Es cierto que nosotros necesitamos para esa parte estadística una colaboración estrecha que uno de los autores con un estadístico, porque es verdad que son pocos trabajos, pero existe una gran heterogeneidad en los principales objetivos. Es cierto que muchas veces los resultados de las P se pueden manipular, pero creemos que la evidencia que demuestra este artículo, independientemente de esa T, es que es una técnica pues, que conseguimos alcanzar los objetivos con una rentabilidad diagnóstica muy alta y que, bueno, pues, que demuestra ser una técnica segura y creemos que prometedora en la toracoscopia médica.
Después de leer varias veces el artículo, hay una curiosidad que me entró, ¿no? Y es si de todos los trabajos revisados, ninguno se describió ningún caso de sangrado grave. En el artículo describen los leves y moderados, pero me gustaría saber si lo de los revisados hubo algún sangrado grave en la realización de la criobiopsia.
No, en los trabajos incluidos, el porcentaje de complicaciones, como se ve, es muy bajito y solo se describen sangrados leves, es decir, que se controlan de forma espontánea, y menos de un 10% moderados, es decir, que necesitan pues, la administración sobre la lesión de fármacos vasoactivos como la adrenalina. Pero en ningún caso se describieron complicaciones graves que se definen como aquellas que necesitan de actuación con otras técnicas de coagulación como cauterio, argón, plasmo, incluso de técnicas quirúrgicas. No se describen, solo, sobre todo son leves o moderados y pocos.
Otra pregunta que yo quería preguntar es si, tal como apunta al final de la discusión, si creen que harían falta más ensayos clínicos para aplicar esta técnica.
Nosotros creemos que, bueno, hay pocos trabajos y que sí que es necesario realizar todavía algún estudio más, porque creemos que hay algunos puntos que son, bueno, controvertidos y que podrían aclararse. Por ejemplo, creemos que la técnica no está estandarizada, no se define bien y es variable cuál es el tiempo de congelación. Tampoco sabemos si es necesario aplicar, todos sabemos cuando realizamos las biopsias en pacientes que están despiertos o con una sedación consciente, las biopsias pueden ser dolorosas y en este caso con las técnicas de criobiopsia, la biopsia puede tener todavía más dolor, entonces no sabemos si sería bueno pues anestesiar previamente la zona aplicando a través del canal del toracoscopio anestesia. Un aspecto que a nosotros nos parece muy importante, sobre todo cuando se hace una toracoscopia médica, son las características de los implantes pleurales, de las biopsias. Muchas veces puede ser difícil biopsiar una pleura engrosada y difusamente fibrosa, y no es lo mismo que biopsiar lesiones de gran tamaño, polipoideas, como se puede presentar en muchos casos, el tumor en la pleura. Y creemos que este es un aspecto que, bueno, pues no queda claro con los trabajos que hay y que podría un poco pues influir en mejorar los resultados. Y también otra cosa que nos llama mucho la atención es que el cáncer de pulmón es el derrame pleural maligno más frecuente en la mayoría de las series, también en estos trabajos que nosotros incluimos en nuestra revisión sistemática, y se habla muy poco de la caracterización molecular de este tipo de tumor. Hoy en día sabemos que esto es clave, el estudio de las mutaciones, porque los tratamientos oncológicos van a ir dirigidos hacia eso, y entonces, bueno, que el diagnóstico del derrame pleural maligno se quede en un diagnóstico morfológico y inmunohistoquímico, nos parece que es escaso y que, bueno, hay que hacer hincapié en este aspecto. Entonces, son puntos que creemos que se deberían de potenciar y que con más ensayos clínicos creemos que podrían pues aclararse, aparte de afianzarse por los que ya están demostrados.
Muy bien. Y una última pregunta, quería preguntar si en su centro tenían algún tipo de experiencia y si con los resultados obtenidos recomendaría realizar las biopsias pleurales o esperaría tener mejores resultados con otros estudios más consistentes a los publicados actualmente.
Bueno, como todo y en la vida, en medicina y en la vida real, pues el coronavirus ha alterado todos los planes que todos teníamos. Y bueno, nuestro centro es coordinador de un estudio multicéntrico que está avalado por el PIDE Neumología Intervencionista y por la SEPA, el IP es el doctor Manuel Núñez, sobre la criobiopsia en derrame pleural maligno y la caracterización molecular, precisamente buscando como objetivo estandarizar la técnica y ver qué aporta en este aspecto que a nosotros nos parece que hay pocos trabajos publicados. Colaboramos con otro centro, que es el Hospital AC de Valencia, con el grupo del doctor Enrique Cases y su equipo, pero bueno, la pandemia paralizó todo. Lo hemos retomado, hemos empezado, realizamos el procedimiento con buenos resultados y bueno, estamos muy esperanzados. Un poco vemos que se traduce lo que nosotros hemos analizado en nuestra revisión sistemática, pero llevamos muy poquitos pacientes, por ahora solo 10. Y con respecto a si la recomendaría, con los resultados que tenemos hasta ahora, yo creo que es una técnica prometedora y que está especialmente indicada en algunos casos. La criobiopsia nos permite obtener muestras de mayor tamaño, de mayor calidad, establecer mejor el diagnóstico, especialmente cuando se hace la pleuroscopia semirrígida, que solo podemos hacer biopsias con pinza flexible. Es lo que realmente se estudió en los estudios que tenemos publicados y yo creo que en el caso especialmente de la pleuroscopia semirrígida, yo creo que es una herramienta a utilizar y que probablemente en un futuro a lo mejor pues quedará por determinar y creemos que seguramente se concluya que sí, que sea una herramienta más en el arsenal del algoritmo diagnóstico del derrame pleural y que se puede incorporar. Nosotros la recomendaríamos especialmente en esos casos.
Muy bien, pues muchas gracias Maribel, muchas felicidades por el trabajo y a todo el equipo.
Gracias.
Pues Maribel, yo también creo que es un trabajo muy interesante y que es importante que se publiquen en las revistas médicas, ¿no? Clínicas, científicas, llámale como quieras, este tipo de trabajos, ¿no? Porque es verdad que a veces es difícil poder tener ensayos clínicos, que es un poco la evidencia, ¿no? A plus. Por lo tanto, tienes que recurrir a este tipo de revisiones, experiencias compartidas entre diversos centros y grupos, ¿no? Yo creo que esto es fundamental para poder avanzar y para poder, pues bueno, tener técnicas disponibles, tener, digamos, al alcance técnicas que nos permitan diagnosticar con mayor precisión, ¿no? Como decís, si apuntáis los dos, pues los pacientes con este tipo de afectaciones, sobre todo cáncer de pulmón con invasión pleural, o incluso, pues supongo que yo quería preguntarte si esto a mesoteliomas también se podría hacer extensivo al cáncer, al tumor pleural. Por excelencia.
La evidencia en ese aspecto sí que es mucho más limitada, porque solo hay un trabajo que incluye muy poquitos pacientes. Y es verdad que, claro, hacer el estudio de mesoteliomas va muy relacionado si trabajas en un área de elevada incidencia. Aquí nosotros no somos un área de elevada incidencia, pero en principio sí que parece que, bueno, que puede ser útil también porque necesitamos ahí, pues, más tejido, más profundo para poder establecer el diagnóstico.
Muy bien. Pues yo creo que podemos dar por finalizado, salvo que el revisor o tú, Maribel, quieras añadir alguna cosa más a este podcast.
Nada, en principio nada más. Muchas gracias por la aceptación del artículo y nada más.
Bueno, gracias a los autores. Esto al final es trabajo de los autores y es trabajo del revisor. Es decir, nosotros no digo que seamos guardias urbanos meramente, ni mucho menos, también ponemos un componente intelectual. Pero sí que es verdad que buenos trabajos en general se acaban publicando, malos trabajos, pues claro, tienen más dificultades, ¿no? Porque en general, pues los revisores también coinciden, o cuando algo realmente tiene un fallo muy, muy gordo, pues todo el mundo lo ve, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, que las revisiones muchas veces son consistentes, a veces no lo son tanto, y ahí estamos nosotros para acabar de mediar, ¿no? Pero es trabajo al final de los autores, ¿no? Buenos trabajos, pues acaban teniendo su camino, y los malos trabajos, pues les cuesta más. Estamos de acuerdo, ¿no, Aurelio? Como revisor de la revista, que tú revisas mucho para archivos.
Perfectamente, estoy totalmente de acuerdo, Esther.
Pues nada, yo, si os parece, podemos dar por finalizado la grabación de este podcast.